La Semana Negra de Sixón, que se celebra desde 1987, convierte a Asturias en la capital braniega de la literatura, con uno de los festivales literarios más destacados de Europa. Aunque nos sentamos, estaba centrado de fecha una novela negra, el evento fue evolucionando para abarcar géneros como la ciencia ficción, la novela histórica o el cómic. Un espacio para toparse con la cultura de un modo festivo hasta el que nos trasladamos guay. El quien tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Espera, Nacio, ¿dónde está Nacio? ¿Qué es esto? Espera.
Galán.
Luis, Bones.
¿Recibes no, Galán? ¿Dónde estás?
Recibo, estoy en la Semana Negra.
Ah, ya no. Claro. Yo llegué para acá a grabar y digo yo, ¿pero qué es esto? Aquí no hay nadie. Sí. Aquí,
estamos desgobernados.
Sí. A ver, que hay un ambiente aquí que no se puede dejar de pasar esto. Mira, más presentaciones de libros, todo.
Tienes razón.
Fíjese un poco tarde, pero bueno. No hay problema. Yo estoy donde aquí y así cuéntanos un poco cómo está la cosa.
¿Y cómo está la cosa?
Bueno, lo primero decimos que esta noche vamos a tener Filandón de la Semana Negra, más o menos, entrevista con la escritora Ale Lacour, y que estrenamos sección nueva con Martín Peña para conocer la historia. Y por supuesto, además, tenemos la estrena de un disco nuevo de Ochobre, que lleva 10 años sin sacar disco, y vamos a hablar con ellos hoy precisamente de esta novedad discográfica.
Ah, de Ochobre, buenísimos.
Para meternos en gana ya.
Quiero decirte, lo de Martín Peña está bastante guay, que lo vi yo aquí al guaje salir aquí eufórico.
Pinta bien. Sí. Vamos a ir conociendo momentos de la historia con un rapaz que acaba de todo muy fresco, porque acaba de hacer la PAU, entonces tiene lo fresco.
14 años.
Faise con más años, Luis, con más años.
Ay, es verdad, vea. Hostia.
Bueno, habrá que dar la guiñada también a los siguientes Sentir Asturias, un sábado más, y a todo el equipo. Jennifer Berrocal, buenas noches.
Buenas noches.
Aníbal González.
Muy buenas.
Muy buenas. Y Luis Fanjura, los controles.
Muy buenos otra vez, muy buenos.
Todo bien, perfecto. Bueno, tenemoslo todo listo, las redes sociales disponibles por si queréis participar, @sentirasturias en She, Instagram y Facebook. Y además tenemos un teléfono al que podéis mandar los WhatsApps.
El 621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de los collacios de Nordes Móvil.
Mira, ya lo sabe hasta Aníbal,
Va aprendiendo.
Va aprendiendo.
Que falta Raúl Alonso también, que no lo dijiste.
¿El qué?
Raúl Alonso, que falta, que no está.
De hecho, que está por ahí también, perdió para la Semana Negra. Pero bueno, igual está entre mojitos y libros, o sabe Dios dónde lo tenemos o guaje.
Parecíamos verlo antes, parecíamos verlo por aquí, pero escondióse, porque para no ir al programa.
Claro.
Que falase mucho de la Semana Negra, en plan de libros y tal, pero quiero decirte, también está bastante guay el ambiente folichero de la Semana Negra, ya sabes. Mojitos, bocatas de calamares, napolitanes, churros con chocolate, noria... Entonces ya son tú, ya sabes.
Vas a cantarnos todas las opciones que hay en la Semana Negra de Ocio.
Sí. Kamchatka también. Muy potente.
Bueno, hay un momento que va a ser muy importante en la Semana Negra, el espacio a quemar ropa, el lunes 7, a las 6:30.
¿Qué hay?
Voy a estar en la mesa, voy a estar con Arantxa Margolles. Intentando el soyuro, fuimos Granos de Arena.
Ah, bueno.
No faltéis. 6:30, espacio quemar ropa el lunes.
Habrá que ir a ver a la Margolles.
Echamos de menos, la verdad. Habrá que ir a ver.
Y el libro ese que sacó de la Guerra del Rif y tal, ¿no? ¿Qué?
Sí. Ah. Hombre, además voy a acabar en descoyer la presidenta de Iniciativa por la Asturias.
Hombre, no me jodas.
Sí.
No me jodas.
No, enhorabuena,
que tú estás la directiva. Madre, no disimules.
Bueno, pero había que crear un poco de sensación de hype, como se dice ahora. Ahí está.
Bueno, la Semana Negra viene con muchos actos, pero también tenemos lecheres como toda la semana, como cualquier semana en Sentir Asturias. En este caso,
no hay semana que nos libremos,
No, hay que trabajar siempre.
Empieza Nacio con el primer canto.
Esperen que nosotros trabajemos un poco. Entonces, bueno, que menos. Esta semana la idea ya era cantares, no como los que están sonando aquí de fondo en la Semana Negra, sino cantares de, vencellados a lo negro, ¿no? A la muerte, al terror, a lo policíaco. ¿Tenéislo?
Sí, empieces tú.
Y de las semanas complicadas, ¿eh? Yo empiezo muy cerca de esta semana hablando de Toy, donde ocurrió un asesinato ya va muchos años y que dio lugar pues a una historia y con ello también a un mito y a una figura importantísima y relevante para la historia de Decision.
Reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez.
La verdad que este cantar de Rambal ye tan guapo, yo cada vez que lo siento respiro me entera.
Pues sí, un tema que supo llevar al fondo de la, del cantar con esas voces de esas mujeres que aparecen al principio, que conocieron directamente a Rambal, bueno, en fin, además fue premio al mejor cantar y muy merecidamente. Bueno, yo creo que paso, ¿no? La prueba.
La peñera.
Vamos a ver los otros. A ver, ¿quién va ahora?
Ahora Aníbal, por ejemplo.
Venga, Aníbal, a ver.
Yo tengo pues un temazo de señal. Yo creo que todo el mundo lo sentimos esto. Y un temazo de Maná que creo que todo el mundo lo conocéis, todo el mundo lo sentisteis primero.
La verdad que sorprende que traigas un cantar de Maná cuando, a ver, yo creo que los oyentes no lo saben, pero el mayor fan de Maná de ese programa ya es Raúl Alonso.
En memoria también de Raúl Alonso.
En memoria, que solo faltó un día, nunca muerto.
A ver, y en la línea
de... Aunque viendo como lo vi antes por aquí por la Semana Negra no me extrañaría.
Igual, ¿eh? Na Gini del tema que nos traes tú, Nacio, esto también de un asesinato, en este caso unos motivos políticos, que Chico Méndez era bueno, un activista, sindicalista, fue recolector de caucho y demás, y bregó pues, contra la tala masiva de la Amazonía. O sea, traigo vos aquí también un cantar ecologista en ese sentido.
Muy, muy bien, muy bien. Pues yo doy útelo por bueno, ¿eh? Tienes el preste.
Pasamos la prueba, preste.
Ahora toca a mí, ¿no?
La Jenny, ahora va la Jenny. Ahí. For the killing of a deputy, for the life of a deputy. Well, I say, I shot the sheriff. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff. And they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. And every time that I plan a
Pues esto es un cantar de Eric Clapton, que previamente, bueno, originalmente de Bob Marley, a mí préstame más esta versión. Y básicamente, pues el cantar fala de que disparó al sheriff, un sheriff un poco fiu de puta, por lo que cuenta, pero fue en defensa propia. Yo creo que cumplimos la categoría de crimen, cumplimosla.
Cumplió, muy bien, Jennifer. Llegará a tener una demanda, seguramente.
Va llamando a la policía a casa, cuidado.
Claro.
Picando la audiencia.
Yo también, muy reflexivo, muy, muy buen tema, ya veréis.
A ver.
Bueno, ¿qué te parece, Finn? ¿Eh?
Sí, confirmamos a la audiencia de que esto que acaben de sentir ya era la sintonía del Inspector Gadget.
Bueno,
sí.
A ver, voy a decirte una cosa. A ver, crimen, entiendo todo, ¿eh? Crimen, ¿sí? Investigación,
un villano con un gato.
Gabardina.
Un detective con gabardina, mejor que el Inspector Gadget.
Oye, a mí me encantaba esa serie de Nenu, ¿eh?
Hostia, yo veía mucho.
Pero maduramos los demás, Luis, maduramos.
Bueno, pero a ver, quiero decirte, ¿y si tú pudieses tener ahora un gacheto brazo, qué?
Ah, qué guay.
Imagínate.
Me gustaría mucho.
Claro, o un gacheto cóptero. Claro.
Gacheto pies.
Piénsalo, piénsalo.
Tenía gacheto, muchísimos
qué sé yo.
¿Tú qué, cómo faes para estar en dos sitios a la vez? Pues qué sé yo, a lo mejor, ¿sabes? En un sitio con un gacheto brazo y el otro con un gacheto...
Pie.
Pene.
A ver, yo estaba viendo la revolotear ya de un rato, pero no terminaba de posar.
Ya no hay ni que poner, les ponen eso de
qué infantilismo, la verdad.
Luis Van Hul, 37 años.
Cumplisteis muy, muy bien esta semana, la verdad.
Bueno, anda, pues nada, gracias.
Sí. ¿Vais a pasar mucho por la Semana Negra o qué?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Venid, joder, yo hubo un momento que para mí cambió la Semana Negra. ¿Y sabes desde qué efeméride fue?
¿Cuál?
Desde que se soltó el vídeo de Pablo Mare de Pantomimas Tour. No sé si sabes a qué me estoy refiriendo. Sí. Claro. Entonces...
Pantomimas Tour.
Una referencia bastante pero interna, ¿eh?
Por eso. En YouTube. Eso, para que la gente lo busque en YouTube.
Este vídeo tuvo muchos seguidores, ¿eh?
Y una yalga, la verdad.
Que pongan Pantomimas Tour Semana Negra en YouTube y entenderán de qué va el asunto.
Pues, y es muy, muy bueno también el de la Feria Muestres, pero sí ya que lo vean un poco más para adelante.
Sí, más para adelante, sí.
Estuve viendo una exposición que prepararon Arantxa Margolles y Norman Fernández, viñetas astures, sobre autores de cómics asturianos.
Qué guay.
Que os recomiendo pasar a ver las exposiciones. Que está Isaac y Miguel del Rivero, Alberto Vázquez García, Raquel Lagartos, Israel Álvarez, Guillermo Menéndez Quilos, Ruma Barbero y Enrique Carballeira.
Hostia.
Muy, muy interesante.
Guay.
Pues nada, habrá que ir a pasar a verlo.
Toda la Semana Negra allí puesta.
¿Dónde está? ¿Para qué parte está? Bueno, nada, habrá que ir a vela.
Pues yo igual más bien.
La gente que dé una vuelta cuando tope la carpa, pues ya está. Y sí, si no la topen, pues que miren los puestos de las librerías. Como por ejemplo, la de Cuatro Gotas Ediciones.
Creo que Jenny estaba haciendo un autobombo.
Estaba haciendo una pequeña cuña publicitaria, sí.
Sutil. Pues nada, veremos nuestros días la Semana Negra, ¿verdad?
Yo voy tarde el domingo, Peri. Aprovecho para meterle a mi cuña.
Tenemos
una presentación de un proyecto guapísimo en el que ando involucrado con Miguel Rodríguez Montavaro y Patricia Suárez, que se llama Asturian Writers, que lleva un directorio de autores asturianos y asturianes vivos produciendo con obra publicada. Y eso está en internet ya, y vamos a presentar el proyecto el domingo a las 9:30, si no nos engaño.
Importante que
en la carpa de las culturas, concretamente. Que tengo yo aquí el programa delante.
Ey.
Bueno, yo probablemente iré a comer un criollo.
Yo y Juan Jul culturizándose.
A ver, también pues,
antes y pues, nivel cultural.
Pues culturízate como un criollo, ¿eh?
No te reñido lo uno con lo otro.
Astronomía y cultura también.
Claro, efectivamente. Cultura del país.
Yo igual en voy fin. A la presentación de Formiento.
También, que no, y eso ya para la semana que viene.
Bueno, me. Pero la gente pero que cuenta, vaya cuenta. Apuntando las cosas en la hacienda.
Yo el lunes voy.
Yo ya que sabes que soy muy organizada, muy precavida.
Pues ay. Eso, oye, a las 9 de la noche en la carpa de las culturas, pero ¿qué día? Pues el sábado, el viernes 11.
El viernes 11.
Viernes, viernes. Sí.
Viernes 11. Ahí habrá una presentación del número 20 ya de Formiento, ¿eh?
Muy guapo,
20
¿eh?
Números ya.
Elitaremos.
Terrible, terrible.
No, terrible, no, muy bueno.
Compañerinos y compañerines, vamos a ir con el programa, que tenemos mucho material, ¿eh?
Pues muy
sí,
bien.
Sí, ya, ya hay contenido más interesante, ¿eh? Juro.
Que nosotros aquí.
Que los nuestros desvaríos.
La web de la semananegra.org, que busquen el programa completo, que hay aquí para aburrirse de cosas. O para todo lo contrario.
Muy bien, Pink, venga.
Vémonos. Vémonos aquí en la Semana Negra, ¿eh?
Vamos para allá, Ivo.
No hay cosa más valiosa y difícil de amalgamar. Con cuchillitos de plata te la fueron a robar.
Fue cuando al otro día nos enteramos.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Lo que suena ya la rabia en los dientes, el nuevo disco de Ochobre, que por fin, después de muchos años, vuelven a sacar un LP completo y que por fin, pues bueno, pues podemos tenerlos aquí en Sentir Asturias y conocer un poco más a fondo este proyecto que te acaban de salir. Ayer mismo fichose público en plataformas y tenemos con nosotros a Viti de la formación. Muy buenos, Viti, ¿qué tal?
Muy buenos, Ignacio. Muchas
gracias. Contento, supongo, ¿no?
Mucho. Ya teníamos ganas de sacar un disco.
Claro.
Y era hora.
Estáis a piques de hacer 10 años, porque nacisteis sí. en el año 2016.
Sí.
Y yo habéis desde el año 2021 que sacasteis un...
Sí, sacamos Autodefensa Mujer uh-huh. en aquel momento y bueno, luego tuvimos unos años ahí que nos costó un poco juntarnos para terminar de componer las canciones y de dar forma al disco.
Ya habitual en las bandas,
sí,
¿eh? Que pasa...
Sí, muy habitual. Y más cuando somos tantos, que en el grupo en Ochobre somos 6 y, uh-huh. y es complicado, sí.
Mantenéis a muchísima gente de la formación original, ¿no?
Sí, bueno, estamos Natalia, Chus y yo, que uh-huh. más o menos llevamos casi desde el principio. El origen primero de Ochobre fue a cuenta de un conci que se hizo con Aviento, uh-huh. que, bueno, Natalia y Efía del Gaiteru.
Sí.
Y, bueno, xuntáronse para dar un poco de homenaje. De aquella estaba Andy también. Y bueno, fueron los que lo formaron.
Uh-huh.
Y luego ya contaron con Chus, conmigo. Yo había avisado a Luis también que bueno, teníamos otro grupo de aquella, los tres. Y bueno, dimos y forma uh-huh. dentro de lo que cabe.
Este nuevo disco, La rabia en los dientes, son 9 temas, si no me equivoco, sí. y son compuestos por Adrián Calvillo, que también fue miembro
sí,
del grupo, ¿no?
Les yetres son, hay parte de los yetres que son cosas de Adri, sí, que bueno, él apartóse de lo musical y de uh-huh. de dar la cara, pero bueno, él tenía mucha esencia de lo que queríamos contar en Ochobre.
Y otros compusisteislos a comuña entre todos.
Sí.
Y todos, ¿no?
Sí, eso ya.
¿Cómo y el proceso para vosotros de componer?
Bueno, y un poco complicado también. Uh-huh. Normalmente, o bueno, en el caso de este disco, las últimas canciones, las últimas 4 o 5, fíceles en casa, monteles yo en el estudio uh-huh. y yo os les mandaba por WhatsApp. Oye, ¿qué vos parece? Cambiamos tal. Y luego en el local lo que hacemos es estructurarlo. O sea, a lo mejor dai más vueltas a los versos o cambiar el estribillo de sitio. Dai un poco más de forma, pero las ideas así básicas llevoles yo más o menos desde casa. Luego, aparte, pues surgen otras ideas en el local, ¿eh? Uh-huh. Esto es una cosa claro. muy democrática y muy abierta, sí.
O sea, supongo que también eso hará que sea un proceso lento,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Lento y tedioso muchas veces, ¿eh? Sí.
¿Peleáis vos mucho?
No, nos peleamos mucho, ¿eh? No, pero cuéstanos el encontrar y el fin a la canción, sí.
¿Qué temas vamos a topar en el disco?
Bueno, mucha crítica social, uh-huh. mucha crítica a lo que hay Asturias. Luego tenemos una canción así un poco más esperanzadora, que es Escuela de Amor.
Uh-huh.
que bueno, fala un pouco da escena en la que nosotros pudimos crecer, pues gracias a bandes como Escama la Rede ou como Escontra, como Dixebra, Misiva, toda esta xente que nos abrió los brazos para que bueno, los primeros conciertos los pudiésemos dar. El primero que dimos fue con gracias a Escama la Rede, que nos avisaron para las fiestas del portal.
Ahí dándonos ofituras a otros.
Sí, son los nuestros pas, los dicen.
ya tienen edad casi de abuelos. Casi, algunos. Bueno, el disco abre ese con Puxarra. ¿Qué te parece si sentimos un poco de este,
muy
este
bien.
Tema? El disco viene también con novedades, ¿no? Que cinca la cuestión gráfica, con una renovación de la imagen del grupo, una cubierta de Iago Dratiga. ¿Cómo fue esta colaboración?
Sí, bueno, pues esto fue bastante natural el asunto con Iago, porque bueno, él trabajaba con la editorial que tiene Natalia también, uh-huh. Con los diseños de los libros, y bueno, siempre nos gustó mucho lo que hacía. Y bueno, pues por cambiar un poco del aire que estábamos teniendo en los otros en el disco anterior y en el single de Autodefensa, que uh-huh. hicimos un diseño un poco más moderno, gustábamos que hiciese algo Iago, pues eso, del estilo de collage que suele hacer él, así mucho más colorido y llamativo. Y uh-huh. prestábamos eso, una idea del Urrieyu. Y bueno, la semilla del osu, que lle, pues una imaxe muy muy real de lo que lle la rabia en los dientes.
Total, la verdad que sí. Representa muy bien lo que son los temas del disco. Además, tenéis algunas colaboraciones en el primer single, ya contasteis con la voz de Piche.
Sí.
Y
Piche fue, nada, y es la única colaboración que vamos a tener en el disco, porque bueno, también consideramos que esto de las colaboraciones está como un poco de moda ahora, y es como abusar demasiado, y prestábamos tener a Piche porque siempre hay un referente, y aparte de que hay una mujer que nos presta pues tener otra mujer más en el disco, pues eso, siempre fue un referente por los grupos que tuvo, Brutus Daughters y Enescontra, para nosotros eran
referentes,
sí,
claro.
Mucho.
Uh-huh. ¿Y qué tal tan, bueno, ahora llevamos solo un día con el disco en redes, pero qué tal funcionaron los singles? ¿Cómo te han
bueno,
cómo
muy
te han
bien.
Recibiendo?
Prestaron en general, las opiniones son buenas y las críticas positivas en cuanto a que cambiamos un poco de estilo y un poco está todo un poco más pensado y más elaborado, no lleva un punk de esto más calimochero, digamos.
Aquí hay ya un trabajo y una reflexión, sí, no de mucho tiempo.
Está
también
más pensado el asunto, sí. Tuvimos mucho tiempo para hacerlo también.
Eso ayuda.
Sí.
Viti, ¿tenéis planes de concierto? ¿Tenemos alguna fecha para este verano?
Ha ido algún conci, sí. Tenemos en Infiestu, tenemos estamos negociando alguno para algún festival de cerveza, bueno, hay cosines por ahí que,
bien,
que vamos
fechas,
enfocando,
¿no?
Sí, teníamos pensado de ir hasta Cataluña, que nos prestaba de ir hasta allá, bueno, a ver lo que nos va saliendo.
Uh-huh. Instagram y en Facebook, Ochobre Punk, tenéis ahí a
sí,
los
Ochobre Asturias
que busquen y que estén soyertes a esas fechas para poder sentiros en directo, que bueno, y una música que gana, ¿no? Yo creo,
sí,
cuando...
mucho más, sí. A ver, el disco este está muy bien y pues vais ver que hay mucha diferencia con respecto a lo que había antes y en directo lo mismo. Está todo mucho más pensado, más estudiado y más mirado. Que había veces que las canciones iban así un poco a salto mata.
Aunque sois todos muy mozos y moces en el grupo, todavía hay CD aquí.
Sí, sí. Nosotros momento... somos muy clásicos para eso también, sí. A nosotros préstanos... tener el trabajo en físico. Esto de tenerlo colgado en las plataformas nada más no... A mí personalmente no me presta, claro. Sí, sí, hay que tenerlo y que sea palpable y que puedas ver el libreto y leer las letras.
Ah, yo soy de los que sigo marcando los discos, aunque después escucho los en Spotify y demás.
Como estás como yo, entonces. Lo
pero
mismo.
El disco, préstame tenerlo
también. Yo en el coche ya tenía ganas de tenerlo estas semanas para poner un coche y sentirlo como lo tienes que sentir.
Pues
al final.
Bueno, Viti, pues vamos a acabar, si os parece, sintiendo un tema más del disco y despidiéndonos y agradeciéndonos mucho que tuvieras aquí.
Muchas gracias a vosotros por contar con nos y nada, hasta la próxima y muchas gracias.
Mucha suerte y muchos ochobres más en el futuro.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Esta noche en Sentir Asturias tenemos con nos a Ale Lacour, actriz catalana, dramaturga y directora, alumna de la promoción del Máster de Guión a EICTV en Cuba y anguaño pues en el Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores. El seu curtiometraxe, porque también se dedica al audiovisual, Still, foi gallardonado con el primer premio de Rioja Film Commission en 2021 y la seu primer novela, Todos Caen, que está a piques de salir al mercado, ganó el premio La Mistral 2025. Como creadora teatral, escribió y dirigió piezas dramáticas que fueron llevadas ya a escena por la su compañía La Impura. Y tiene, bueno, un largo currículum, pero hoy falamos con ella porque está aquí en Xixón, en este mes de xuño, pues de la residencia literaria, creando una nueva novela, un proyecto nuevo del que nos viene a falar de hoy, de las muchas cosas que fai y que, como siempre, pues nos enriquece traer a otras personas de otros lugares y que nos cuenten. Muy buenas noches, Ale, ¿qué tal?
Buenas noches, queridos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Sabes qué pasa? Yo hablar de mí lo llevo muy mal, bien lo sabes. En esos pocos días que nos conocemos.
Bueno, eso lleva una señal.
Pero bueno, da igual, todo lo que me preguntes yo te respondo con lo que puedo.
A la gente a la que presta tanto hablar de sí mismos, malo, o sea, que yo bueno que nos dé un poco de apuro, que mantengamos esa distancia con los meses, ¿no?
Que del arte me encanta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Falar del arte, sí, pero digo de mí, no. Pero bueno, Didi, sí.
¿Qué te consideres más, actriz, dramaturga, escritora, ahora que ella es novelista?
Yo no me considero nada, porque es como realmente difícil, o a mí me parece etiquetarse en una cosa, es como... Sí, en el momento en que nos etiquetamos ya nos estamos como limitando a ser solo eso, aparte de cuando empiezas a decir yo soy actriz, empiezas a actuar mal. Esto por experiencia me ha pasado. Actuaba mejor cuando no decía que era actriz que ahora que en el currículum sale, por ejemplo, y por ejemplo ya no actúo, o sea, la forma de actuar ha cambiado o ya no busco... en las piezas teatrales mías o ajenas en performance, o sea, de repente como que la forma ha cambiado de lo que yo estudié, esa forma antigua o de Stanislavski, de buscar siempre la palabra, la verdad, y ahora se ha transformado en una cosa como muchísimo más performática. Con lo que quiero decir que no me atrevo nunca a decir que tampoco soy escritora porque ya me está costando, ahora que va a salir la novela, la primera novela, ya me está costando escribir la segunda, ¿sabes? Esas cosas de... y bueno, y
la
directora...
La responsabilidad, claro, después
sí,
de ganar un premio también.
Sí. Entonces, no sé ni cómo me llamo, por lo que no sé lo que soy. Pero bueno, es verdad que en el mundo de hoy todo el rato necesitamos como definir para que la gente entienda. Y mucha gente, como bien tú ahora, me dice, pero en el futuro, ¿qué vas a hacer? Y yo pienso, pero hay tantísimos artistas en el siglo pasado, en este siglo igual, que han sido de todo, no que yo quiera abarcarlo todo porque crea que lo puedo abarcar todo, para nada, pero las formas de expresión son hermosas, ¿sabes? Como para delimitarte solo a una. Entonces, que han sido filósofos, que han hecho teatro, que han sido actores, que han sido directores, insisto, y que han sido novelistas, pues que bueno, por ahora no me voy a intentar poner límites porque ya los tengo muchos, así que...
Bueno, no creo, porque yo creo que la Mistral, el premio La Mistral que ganaste con Todos Caen, yo por la primera novela que escribes, ¿no? Por lo menos que sale a la luz.
Sí.
No sé si tienes muchos descartades, pero no. Nada mala señal que una primera novela haya recibido un premio importante.
Sí, eso es verdad. Estoy muy agradecida. Pero sí. Bueno, he tenido mucha suerte y a la vez una cree que tiene suerte cuando le pasan esas cosas, pero en verdad llevo 28 años, tengo 28 años, pero me refiero, llevo 28 años intentando hacer cosas uh-huh. que den resultado, ¿no? Entonces cuando pasa parece que una tiene suerte, pero en verdad no, yo creo que es el resultado, o sea, la escribí a los 27, bueno, el año pasado, a los 27 años, pero como cualquier esbozo de pintor, se puede dibujar en 2 segundos, en 20 segundos, pero es toda una vida, ¿no? lo que está ahí. Pues un poco yo creo que con la novela me pasó, esa cosa divina de... me ha salido demasiado fácil escribir esta novela. Entonces, por eso la siguiente va a ser terrorífica, porque es como... yo creo que todo lo aprendido, ¿no? Está en esa novelita. Pero insisto, es cortita, ¿eh? Es una novela, que es otro género que tampoco se habla mucho, porque es como casi la mitad de una novela, sí. y tampoco es un relato, porque como que tiene algo más de longitud.
Sí.
Y es un género que a mí me gusta, me fascina bastante, porque grandes novelas que yo he leído son novelas, en verdad. Uh-huh. Y para nada tienen que ser menos, al contrario.
Yo creo que obsesión por el peso de las novelas, ¿no?
Sí, es que se compra por peso, ¿eh?
Sí, sí.
Pero a mí las novelas que me han noqueado más han sido las cortas, realmente, uh-huh. ¿no?
Pues sí, la verdad que muchas veces son historias que van más directamente a la
cuestión. A la yugular, sí. Sí.
Quitan mucha palla de la historia, que a veces dices tú, bueno, no hacían falta 400 o 600 páginas.
Sí, la
páginas.
Verdad es que mi novela, que espero que leáis,
Seguro que sí.
De verdad que os gustará, lo creo de verdad. En verdad, sí, es un esqueleto. Uh-huh. ¿Sabes esto de no hay mucho pollo que hinchar? Porque es que me fui a los huesos, ¿sabes? Uh-huh.
Ale, estás escribiendo en Sixón, la residencia literaria, un nuevo trabajo, Las Mismas, título provisional, como decías el otro día en uno de los actos que celebraste en Sixón. No sabes si al final acabará siendo el título o no, pero va un poco por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco de ese proyecto y de cómo está siendo la experiencia en Sixón.
Bueno, primero la experiencia en Gijón está siendo maravillosa, en Sixón. Cada día le encuentro más encanto a Gijón, uh-huh. así que es verdad que esa cosa de enamora un poco. En toda España están como a 45 grados y aquí hoy, que tengo mucho calor, estamos a 25, solo por eso yo agradezco que en esta ola de calor esté con vosotras y vosotros. Y tiene un cierto encanto. Y aquí todo el mundo te saluda, es curioso, pero es que en las grandes, uh-huh. bueno, en Barcelona y en Madrid no pasa. Aquí todo el mundo me saluda. Bueno,
esas cosas que no somos tan conscientes igual de esas diferencias. Bueno, que cuando vamos sí que nos damos cuenta de la impersonalidad que hay a veces, ¿no? Uh-huh. En esas ciudades. Todos sí. Ahí en el metro metidos.
Y me gusta mucho la sidra también.
Uh-huh. Y los quesos. Doy fe que ya la vi tomar unos cuantos fotos.
Pero bueno, y la novela que estoy escribiendo, esta sí va a ser larga y nunca se sabe si fallida o no. Pero bueno, es otra cosa de la novela. O sea, lo bueno es que es otra forma de, es otra narración, uh-huh. No tiene nada que ver con la primera. Entonces, bueno, hay artistas que se quedan con lo que les funciona, que me parece maravilloso, porque si funciona, pues funciona.
Claro.
Es verdad que a mí, yo soy un poco inquieta y decir, bueno, si esto me ha funcionado, aparte que la siguiente puede que no, haciendo la misma forma, es como, bueno, ¿y qué puedes hacer más, no? Solo allí, con el ensayo-error, pues abarcar más cosas, ¿no? Y seguir aprendiendo. Entonces, no tiene nada que ver. Si la otra noqueaba, la Todos Caen, se llama la novela que tenéis que comprar, Las Mismas que estoy trabajando ahora es lo opuesto. Parece que no pase nada, ¿sabes? Es todo como una especie de letargo. Y una narrativa que me está costando encontrar, pero que es como oceánica, porque están es un hotel en bueno, con vistas al mar, y son cuatro generaciones, una abuela, una hija de 50 años, una nieta de 18 y un bebé, básicamente, da igual. Y la narración se mete en un poco en la vida de todas las cuatro mujeres y la perspectiva de las cuatro mujeres. Y el mar, esta cosa del mar es un protagonista más, no me gusta nada, porque es como el mar es el mar, ¿sabes? Uh-huh. Y la atmósfera no es que sea protagonista, es que es la atmósfera. Eso es lo que yo le escuché decir a alguien y me gustó mucho más que la casa es una protagonista más. No, simplemente la casa es la atmósfera, que ya es uh-huh. importante, ¿sabes? No, no hay que personalizarlo todo. No, no tiene que todo ser humano, ¿sabes? Pero bueno, y el mar está ahí acompañándolas, ¿sí? Uh-huh. Y un faro también.
Qué interesante, pues... Esperaremos por esa lectura y además tienes ya comprometido venir a Asturias a presentar, a Sisión por lo menos, o sea que esperaremos por ello. Ale, el otro día en el acto que se celebró contigo y con la actriz asturiana Laura Cuervo en la librería La Habitación Propia en Sisión, también hubo tiempo para ver las vuestras piezas, porque los dos sois actrices y en el caso tuyo también escritora, pero además les dos participáis en proyectos audiovisuales, tú en el tu caso como creadora, ¿no? Como directora.
Sí. Se me ha ido en la cabeza cuando dices cuervo, cada vez que dices cuervo, sí. me recuerda al poema de Edgar Allan Poe, y siempre sí. me voy ahí. Y otra cosa es que, así, el teatro. Hoy estaba pensando en Beckett y dices, ¿cómo puede ser que haya gente que de repente parezca como Samuel Beckett en el siglo XX y parece que todo está hecho y de repente ese hombre te hace un Esperando Godot o un... Días Felices y cambia completamente la manera de ver el teatro, ¿no? O ser gran representante del siglo XX. Bueno, pienso, esto ya no pasa, ¿no? O sí, o sigue pasando. Porque ahora el teatro, por ejemplo, es una cosa híbrida. Tú, en la pieza que viste, como dije, es una pieza cinematográfica, uh-huh. pero se va a meter dentro de una obra de teatro, cosa que ha hecho, obviamente, ya muchísima gente y todo dibujo vecino, pero... entonces el teatro se ha convertido en otra cosa más híbrida, ¿no? De un poco de coger también del cine, que está bien, ¿eh? Alimentarse del cine, que todo se alimente de cada cosa, ¿no? Uh-huh. Que de la literatura incluso se alimente no solo del teatro, que es su pasado, que la novela llega, la novela contemporánea moderna en el siglo XVII con Lafayette, pero el teatro es del 6 de antes de Cristo, ¿no? El cine llega mucho posterior, pero está bien también que una cosa pasada se alimente de una cosa futura, pero ¿y yo por qué te estoy contando?
Estabas intentando llegar, yo creo, que a la creación audiovisual ya como...
Entonces, no lo hago porque sí. Siempre hay como un prueba, porque yo creo que el teatro también tiene, uno tiene que salir a jugar. Uh-huh. Y jugar no es una cosa infantil, sino...
Importante
en la vida. Y que hace casi la que más. Y a pelear sabiendo... Esto me lo dijo la escritora Mariana Trabacho, que es una escritora fascinante argentina, uh-huh. en un club de lectura que yo imparto, y la tuvimos, súper preciosa ella, y dijo una frase así como, una escribe como un jugador de ring o no sé qué, sale a pelear o no, o un samurái sale a pelear sabiendo que va a perder. Que un poco uh-huh. la escritura yo creo que es eso, o el arte es eso. Uh-huh. Una sale a pelear sabiendo que va a perder y que va a fracasar. Me parece muy valiente, la verdad. Pero, total, entonces, ¿qué te cuento? Proyectamos una pieza que sobre todo, bueno, que es un plano secuencia. ¿Quieres que cuente la pieza
sí,
o no?
Sí, cuéntanos un poco, claro.
Bueno, la próxima obra de teatro que yo estoy escribiendo se llama Perfect As, como ángeles y putas. El perfectas, básicamente se separa y uh-huh. es un perfect as, que uh-huh. es perfecto culo, ¿no? Entonces uh-huh. hago un juego de palabras ahí. Y básicamente son relatos y no me gusta poner las cosas como blanco y negro, siempre hay como para mí muchísimas más grietas y no hay ni culpables ni tal, pero básicamente sobre la imagen de la mujer. Entonces empieza la obra de teatro, el primer relato, con este vídeo que proyecté, que es un vídeo de 20 minutos, es un plano fijo, además es fijo, donde en una cala de Ibiza, básicamente hay una ventana, yo grabo desde dentro, que desde fuera es un espejo. Bueno, para que les quede claro, son mujeres que van pasando y se van fotografiando a ellas mismas en el espejo y detrás se también bueno, está el mar, sí. ¿No? Y básicamente es eso.
Una reflexión mucho para los que la pudimos ver de cómo hay una obsesión por salir bien la foto, por repetirla, por nunca verse bien, ¿no? De alguna manera, y por toda esa cultura que tenemos de las redes sociales y de...
El corto dura, como dije, 20 minutos porque una no puede más ya en verlo, pero me recuerda a un documental que era pues eso, esos mineros que trabajan en la mina y que también dura como 10 minutos ese plano y los alumnos se enfadaban con el director de la pieza y le decían, yo con 3 minutos ya lo he entendido esto. Y el director decía, ya, pues que no quiero que lo entiendas, quiero que lo sufras. O sea, tú estás aquí en una butaca viendo a gente trabajar de sol a sol en una mina durante 8 horas toda su vida y a ti te molesta estar 10 minutos, ¿no? Y necesitas 3. Bueno, pues era un poco lo mismo de alargar y que tú sientas la agonía de no puedo más con esta gente que no se ve perfecta haciéndose fotos. Pero bueno, entonces yo creo que solo con el tiempo de la pieza una se empieza a plantear cosas, en plan, están enfermas, pero esto son todas, porque realmente se van y se van y se van y son todas las que se lo hemos normalizado. Y ya, si una indaga, es básicamente estas mujeres hacen fotos cosificándose en partes, saliendo hipersexualizadas, que ahí la pregunta es el empoderamiento y la hipersexualización, hemos dicho que es lo mismo y para mí son, no sé si opuestas, pero deberíamos replantear eso. Y luego, sobre todo, es me hago la foto para que el hombre me vea, básicamente, porque esa foto, por supuesto, todas sabemos que va a ir a una red social para que el ojo masculino me vea y me acepte y me dé like, ¿no? En una foto perfecta que ahí la protagonista básicamente nunca se ve bien. Y como tú viste en el corto, se está 10 minutos sí, haciéndose fotos y nunca se ve bien. Y yo no he visto tetas más impresionantemente perfectas que esa chica, pero ella no está acorde con sus tetas. Y
agobia, el vídeo agobia.
Y el vídeo agobia muchísimo, pero es la pura realidad. Sí. Y básicamente todo esto después de un tratado de John Berger, que es la mujer, o sea, el hombre mira a la mujer y la mujer se siente, o sea, es mientras se sienta mirada a través de la mirada del hombre. Bueno, un ensayo de John Berger que hablaba de de eso y de las obras de la historia del arte, ¿no? Como la historia del arte también, en las obras pictóricas, las musas siempre han sido mujeres, porque siempre ha sido el hombre el que iba a mirar en cambio los autores siempre han sido ellos. Bueno, pero así estaba mi pieza. Podría decir más cosas, pero no quiero aburriros.
No nos aburres para nada, no para nada. Quedamos aquí porque no nos da más tiempo, pero deseando que vuelvas a Asturias, que podamos ver esa novela ganadora del premio de la Mistral 2025. Gracias. Y nada, esperando que de verdad Sixión fuera un lugar para la inspiración y que eso pues se respire después también a tu nueva novela.
Gracias por traerme.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. Yo tunaría un
arroz. Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Como ya os anunciamos en el entamo de este programa, hoy vamos a estrenar sección. Tenemos a quien aquí que viene a hacer fechorías, pero fechorías históricas. Tenemos con nosotros a Martín Peña. Muy buenas noches, Martín, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y traernos sección nueva para este brano en Sentir Asturias. Pues eso, vamos a anunciar las fechorías históricas. Cuéntanos un poco de qué va a ir esto.
Pues esto va a ir de, comentaos un poco todo lo que ya sabéis de algunos personajes históricos, generalmente reyes y reyes y reinas, pero también comentar la su parte más humana, ¿no? Uh-huh. A mí ya me llama mucho la atención que en clase explíquente, pues eso, que los reyes católicos conquistaron, conquistaron Granada, descubrieron América, te cuenten muchas cosas, pero siempre de una manera, bueno, casi siempre, siempre hay excepciones, obviamente, de una manera muy esquematizada, nunte, o sea, faente ver a los reyes como algo que hay que aprender, faente ver a las personas como algo que hay que aprender.
Los,
claro.
Los vilordios y estas cosas que presten son los que luego se nos queden, ¿no? Los anécdotas de la vida de las personas. Martín, bueno, para presentároslo, algunos conoceréislo, de, por ejemplo, A Fuego Celta, Empleo y Presta, el programa, bueno, podcast, que está haciendo donde vaya mucho tiempo y bueno, y un rapaz muy mozo que acaba de hacer la EBAU, con lo cual viene con los contenidos frescos, que a nosotros ya no nos pasa eso, y entonces bueno, pues a ver qué nos vas contando, Martín. Vamos a entamar primer día con quién.
Pues con los reyes católicos.
Con los reyes católicos.
Porque sí, es verdad que tuvimos muchos reyes en antes de los reyes católicos, reinos peninsulares, demás, pero ya que la Edad Media siempre llega como la parte que más se quita de España, ¿no? Yo, yo descartelo para la PAU, además.
La más complicada igual.
Más que la más complicada, más aburrida, porque al final son muchos nomes y la Edad Media en los reinos cristianos lleva básicamente... Hay muchos reyes, arréglenseles para que tengan, entre todos vayan casándose y un único heredero heredelo todo. Uh-huh. Ese heredero único tiene fíos. Esos fíos se peleen por los reinos, casen a sus fíos otra, y ya así, hasta llegar a los reyes católicos.
O sea que, bueno, falamos de una larga estirpe de monarques, ¿no? Y centraste pues, en estos dos, ¿no? En Isabel de Castilla y en Fernando II de Aragón, ¿no?
Sí, Isabel I de Castilla, que nace en Madrigal de las Altes Torres, en 1451, y es la única mujer de tres hermanos, o sea, tiene dos hermanos varones, por lo que al verlo dices, ¿cómo puede reinar una única mujer teniendo dos hermanos varones? Claro. Es perdelante.
Bueno, teniendo la prioridad, vamos.
Uno de los dos hermanos ya era el rey, y el su hermano pequeño... En una de estas revueltas de los nobles que te conté antes de peleanse todos, tal, en una de estas revueltas de los nobles aparece como la alternativa a ese rey, ¿no? Y al morrer este guaje también, porque esto es algo así, los reyes mueren bastante mozos. Muchos herederos acostumbran a morrer bastante mozos, ya sea por cruce genético, ya sea por milenta factores.
Familiares, bueno, que los maten, ellos, claro, cosas de este tipo, traiciones.
Entonces, cuando muere el rey, ya muerto el otro hermano.
Seguro que vivían más que el pueblo.
Sí, contó. Eso fijo. muertos los dos hermanos, había dos opciones. Xuana la Beltranexa, que ya era la fía del rey, pero que mucha parte de la nobleza decía, no, esta ye producto del adulterio entre la reina y Beltrán de la Cueva, que era algo así como el favorito del rey, ¿no? Era como, bueno, su amigo, hay vilordios por ahí también que dicen que yeren de algo parecido a lo que hoy podemos llamar follamigo, bueno, depende de qué fuentes.
Follacios.
Vamos.
Tenemos los primeros follacios de la sección, apuntamos.
Va a haber muchos, ¿eh? Va a haber muchos. Yo creo que por programa dos o tres caerán. Bueno, el caso ye que está que hay una guerra civil, la cual gana Isabel, y en el año 1474 llega a ser la reina de Castilla. Fernando tuvo lo mucho más fácil, era fío único. Desde pequeño ya comandaba muchas batallas.
Ahí estamos hablando ya del Reino de Aragón, en este caso.
Sí, Reino Aragón. Desde pequeño comandaba muchas batallas, ya era rey de Sicilia. Y en el 1479, en cuanto muere el sopá, llega a ser rey, por lo que al ser los dos reyes se produce ya una unión dinástica, que no lleva una unión de territorios. O sea, y que va esos territorios a partir de la siguiente generación van a compartir heredero, van a compartir rey, pero cada uno sigue con sus yendes, cada uno sigue con sus yeis,
sí, y todo, instituciones, sí.
Que básicamente la gran diferencia es que Castilla ya es como una monarquía más absoluta, como veríamos luego, más uh-huh. autoritaria, más,
más
fuerte,
centralista también,
y Aragón ya Aragón tiene más separados los reinos en uh-huh. Valencia,
un modelo que diríamos hoy más federalista,
sí, sí, uh-huh. sí, sí,
que sigue notándose Wayne, pues unos territorios que formaron parte de un y de otro, ¿no? Les les digamos las tradiciones más federalistas o más centralistas. Bueno, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué pasó?
Pues al llegar ya antes de que Fernando llegara a ser rey de Aragón, en Castilla, Isabel impuso la Inquisición, y es que la religión va a ser algo muy, 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 muy importante, uh-huh. pero importante en el reinado de estos dos, ¿no? Y es lo que muchas veces motivaba a llevar a cabo empresas que hoy en día son recordáis por otra cosa, pero que el objetivo al principio, por lo menos la excusa, ya era la religión. Por ejemplo, el descubrimiento de América, uh-huh. en 492. ¿Qué pasó? Ya en antes...
La conquista, quieres decir, ¿no?
Sí, la conquista.
Porque los americanos ya estaban muy descubiertos. Así mismos creo que se descubrieron ya va mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó? 1492, yo probablemente el año más recordado, porque más se recuerda a España por los tres fechos, ¿no? Uh-huh. Conquista del Reino Nazarí de Granada en febrero. Lógicamente... Más que motivo, excusa, excusábense en la religión de tenemos que tener el rey, la península pura y católica y demás. Uh-huh. Yo, después de eso, con el mismo motivo o por unos motivos económicos, ya cuando se expulsen a los judíos. ¿Por qué digo motivos económicos? Porque al enterarse los judíos que deben ser expulsados en unos días, porque enterarse con unos días de antelación... Uh-huh. Tuvieron que malvender todas esas propiedades generalmente a la grande nobleza castellana. Y ya, para culminar el año, para celebrarlo, mandaron a Cristóbal Colón, que ya era un tío que decía que quería llegar a las Indias, a lo que llegó hoy en día Asia Menor, las Isies de las Especies, pelo este.
Dicen que está chiflado, básicamente.
Básicamente. Entonces, claro, esto ya era algo que no se suele decir, pero ellos ya contaban con que si iba a trazar una ruta nueva, iba a encontrar nuevos territorios. Uh-huh. Pero isles, demás, no se imaginaban que lo que iba a encontrar...
Y era un continente.
Y era un continente. Y sí que uno de los motivos por los que, además de todo el motivo económico que supone tener esa ruta alternativa, uh-huh. que hasta ese momento, recordemos, ya era Portugal quien tenía el monopolio de la ruta hasta Asia, circunnavegando África, otro motivo aparte, y era que Isabel pues decía, oye, aquí va a haber muchas almas en pena, ¿no? Que están ahí, que no descubrieron la Prubinos, no descubrieron la religión.
¿No?
La religión. Entonces vamos a llevar ellos el cristianismo. De paso, los explotamos en esmines, pero bueno, vamos a llevar ellos el cristianismo. ¿No? Pues son esas... esa fue una de las razones.
Uh-huh. La política religiosa para ellos es clave, ¿no? Y es importantísima para los reyes católicos. Bueno, los reyes sí. católicos, o sea, creo que ya lo dictó.
Esos católicos majestades, llamaban los comúnmente los demás reyes, sí, sí.
Uh-huh. Y... No, en América y también aquí, ¿no? Por ejemplo, en Granada, ¿no? Cuando empiecen con la conquista de Granada.
Uh-huh. Por ejemplo, mira, la conquista de Granada, sabemos que la ciudad que hoy en día es Santa Fe, pues Santa Fe y una ciudad que fundaron los reyes católicos en plena, en mitad del asedio a Granada, pues por tener allí algo donde estar, ¿no? En principio era un campamento militar que estaba situado allí. Uh-huh. Demás, ¿qué pasa? Los reyes católicos, hasta ahora, si lo pensamos, hicieronlo todo bien, entre muchas comines, por uh-huh. favor, que no se me enfade aquí la gente, por lo menos llegaron a los objetivos, ¿no? Uh-huh. Pero, si ellos vino en bajo, el objetivo principal que tienen que tener unos reyes, que ya la descendencia.
Mm, problemático.
Tuvieron cinco fíos, de ellos cuatro eran fíes y un único fío varón. Este único fío morrió muy mozu, según las crónicas, por los excesos conyugales con la su insaciable y moza esposa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Estos reyes católicos lo que quisieron con los osfíos, aprovechando que tenían tantos, fue aislar a Francia, que ya era histórico enemigo de Aragón. Peleaban por dos condados, que eran Rosellón y la Cerdaña, si no me equivoco. Pues estaban todo el día engarrados preso y entamaron a casar a todos los fíos con las monarquías europeas. Primero casaron a Isabel, la filla mayor, en Portugal. Yo a Juan, que ya era el hombre, y a Juana en Flandes. Juana y yo hablaremos bien de ello. Y a Catalina en Inglaterra. ¿Qué pasa? Ver,
no pararon de bodes.
No pararon, no pararon.
Con lo caro que es hacer el regalo, el vestido, la peluquería. Supongo que tuvieron un problema ahí gordo.
Hombre, tenían loru de América que venía, bueno. Claro.
Claro, yo con eso,
no. Así también casóme yo 5 veces.
No, porque imagínate los sobres, además, en una boda real, pues no llega como aquí. No pones 250 euros. O sea, ahí habría que poner, muchos perres.
Sí, sí.
Pero pagaba la pena, porque era negocio también,
sí,
claro.
Sí, sí,
claro.
Y yo, bueno, a la fía pequeña, María, casáronla con el que fuera el marido de la su hermana mayor, porque la su hermana mayor murió de sobreparto. Bueno, ¿qué situación estamos? Ya dijimos, murió Juan, el único heredero varón. Morrió Isabel, la muller mayor, vamos. La siguiente na línea sucesoria y era Xuana, casada con Felipe de Habsburgo, que y era, bueno, entre otras cosas, conde de Borgoña, y era fío del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno,
¿cuántos títulos?
Sí, sí, muchas cosas de ahí. ¿Qué pasa? Aquí encuéntrense un problema. Y es que Felipe, y un tío muy ambicioso, que manipula mucho a su mujer, ya hablaremos en el su respectivo capítulo, y que básicamente da igual el reino, lo que era aquella la monarquía hispánica, ¿no? De hecho, nada más nace de hacer el Sofío Carlos, que también dedicaremos un capítulo, promete casarlo con la heredera al trono de Francia. Francia, ya dijimos antes, histórico enemigo de Aragón y enemigo de los reyes católicos. Por lo que Fernando, porque ya Isabel ya estaba ahí un poco pachucha, ya cuando viene todo este rollo, toda esta manipulación por la que no dejaron reinar a Xuana, que ya lo falaremos en el próximo capítulo. Y bueno,
cuando muere Isabel, que llega el año, si no me equivoco, 1512, ¿qué fae Fernando?
No, en 1512 Fernando conquistó Navarra.
Ah, después de que muriera Isabel.
Sí, sí, después de que muriera Isabel. Isabel murió, si no me equivoco, en 1504.
Cuatro, vale.
Si no me equivoco, vamos.
Él recuperó, entonces, porque ya enseguida ponse a guerrear.
Sí, 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 conquista Navarra para Castilla, aunque, repetimos, unión dinástica, Navarra seguía teniendo los fueros, de algo muy importante pa la historia incluso más reciente de España, ¿no? Comunidad foral de Navarra, pues bueno, siempre tuvo esos fueros un poco diferentes al resto.
¿Y en 1516 qué pasa a Fernando?
1516, Fernando muere en unas extrañas circunstancias. Y ya que...
No, nos vamos a dejarlo aquí, ¿no? Eso dejamos aquí para enganchar al público.
Sí, sí, sí. Entonces, el próximo capítulo, el les próximo extrañas capítulo. Circunstancias. Y más cosas graciosas.
Y más cosas, ¿eh? Martín, pues vemos la semana que viene y quedan los oyentes de Sentir Asturias esperando a ver qué pasó a Fernando en 1516.
Pues sí.
A ver, venga, un branú.